Vamos ya con la tertulia y para eso saludamos antes de nada a los invitados que tenemos hoy con nosotros a través de la línea telefónica Iñaki Nasagasti. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Y Egunon también, a Maite Ubiria. Egunon.
Egunon.
Bueno, hoy sin duda nombre propio el que tiene la actualidad, no en Euskal Herria, no en el Estado español, sino a nivel mundial, en todo el planeta. Todos los periódicos llevan a portada la muerte de Nelson Mandela. Si os parece, comenzamos, bueno, pues inevitablemente hablando de Mandela, de Maviva, de quién fue este, bueno, pues este luchador sudafricano. Iñaki, si te parece, comienzo contigo por abrir el tema. Nelson Mandela, un hombre que va a pasar a la historia por luchar en pro de la libertad y en contra del apartheid sudafricano.
Sí, es que, y además, ayer puse un pequeño tuit recordando cómo le conocí personalmente cuando viajó oficialmente a Madrid, ¿no? Y estuvimos con él y hablamos un poco, pues, de todos los temas, ¿no? Era un personaje que impresionaba, tipo alto, una sonrisa a flor de piel, amable. Y claro, me tocó también haber estado en Sudáfrica, en la prisión donde estuvo, ¿no? Y la verdad es que estuve incluso en su celda, ¿no? Y cómo se puede estar, si no los 27 años que estuve preso, pero no sé cuántos estuvo en aquella celda. Es un personaje, indudablemente, con una trayectoria muy intensa y sobre todo con un mensaje cuando sale de la cárcel, cuando es elegido presidente, de reconciliación, ¿no? Y puso también en el tuit que ese mensaje debía ser puesto en práctica por todos estos señores que, políticos españoles, que en Madrid están condolidos por la muerte de Mandela, como tiene que estar condolido cualquier persona de buena ley, pero, y además lo ponen como ejemplo, ¿no? Y a mí me parece muy bien. Pero claro, es que luego una situación parecida, que puede ser la que estamos viendo estos últimos meses o últimos días, es que no se ve por aquí, ¿no? Es decir, la gran victoria de Nelson Mandela no fue cuando salió de la cárcel ida por los blancos, sino fundamentalmente darse cuenta que tenía que gobernar un país con blancos y negros, donde los negros eran la mayoría. Y hizo un milagro. Yo creo que fue tremendamente positivo aquel mensaje desde el balcón de Cape Town, diciendo lo que dijo, diciendo que había que mirar al futuro y no al pasado, indudablemente. Luego recibió el premio Nobel de la Paz con de Klerk, pero aquella imagen de el torturador con el torturado mirando al futuro, indudablemente yo creo que es el gran legado del Nelson Mandela, y yo creo que es lo que hoy se está destacando, pero sin embargo no se pone en práctica.
Sí, bueno, yo creo que el gran legado de Mandela es la lucha, ¿no? Es la lucha vital, ¿no? Es el combate permanente por distintos medios, sabiendo adaptarlo a cada momento, y el estar permanentemente combatiendo por lo que algunos en algún momento consideraron seguramente una quimera, un sueño, que era esa Sudáfrica multirracial, multicultural, que batalla por la reconciliación en el día a día, que intenta quebrar, digamos, la enorme injusticia social que emana del apartheid. Yo creo que el gran legado de Mandela es el combate, ¿no? A mí me da un poco de miedo que ahora que se nos ha ido Madiba, alguien tenga la tentación de contarnos Madiba a partir del Premio Nobel de la Paz, como si no tuviese un pasado, como si ese premio, como si ese reconocimiento de su pueblo, como ese orgullo de todos los africanos por la figura y el combate de Mandela, no sé, si diríamos que gravitase sobre el vacío, ¿no? Yo creo que a las personas que se van y a las grandes personas cuando se van hay que hacerles un homenaje desde la honestidad, ¿no? Y hay que reconocer y hay que contar por qué Madiba fue a la cárcel, por qué utilizó determinados mecanismos de lucha, porque consideró que él y su pueblo, que esos mecanismos de lucha contra el apartheid eran necesarios. Y hay que entender a ese Madiba, hay que entender a ese Mandela, hay que entender al Mandela que reflexiona en prisión, al Mandela que es capaz de proyectar la imagen de una Sudáfrica nueva, de tenerla primero en su mente, de compartirla con sus compañeros de militancia, de contagiarla a todo el movimiento contra el apartheid. Y eso es lo que permite, cuando Mandela sale de prisión, que salga ya como ya gran arquitecto de la paz, ¿no? Para librar el gran combate político por la paz y por la reconciliación en Sudáfrica. pero creo que le haríamos un flaco favor a Mandela si contásemos solamente una parte de su vida y de su historia, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que contar por qué fue a prisión y hay que contar por qué salió de prisión más reforzado para librar el gran combate por la paz en Sudáfrica.
Sí, además el régimen era un régimen oprobioso, pero que no contaba con apoyo internacional de ninguna clase más que de algunas dictaduras, ¿no? Es decir, Mandela ya se convierte ya en un personaje mítico estando en la propia cárcel, ¿no? Es decir, que no solamente fue cuando salió de la cárcel, sino dentro de la cárcel. Incluso recuerdo el senador de Edward Kennedy, es decir, que no fue una cosa menor el hecho de que el apartheid era un régimen tan sucio y tan oprobioso y tan, bueno, irresponsable desde el punto de vista y además absolutamente denostado por las democracias occidentales, ¿no? Y luego el personaje de Mandela, efectivamente, es un luchador y además utilizó la lucha armada. Pero en un momento determinado se dio cuenta de que por ese camino no podía seguir. Le costó la cárcel, le costó mucho sufrimiento a él y a su familia. Y sin embargo, cuando salió, dio el gran ejemplo de decir, oiga, vamos aquí a trabajar juntos y vamos a tratar de hacer un país, ¿no? Yo creo que ese es, por eso Mandela es Mandela. Si no, hubiera sido uno más de los que, bueno, en la historia pues han tenido una persecución y una lucha, pero que sin embargo no se dieron cuenta de que la realidad debía de ser tratada de otra manera.
Sí, bueno, además porque da la sensación de que cuando Mandela sale de prisión en los años 80, todo el mundo está contra el apartheid, pero cuando Mandela y su generación libran la lucha en los años 50 contra el apartheid, efectivamente no podemos hablar de que hubiese una opinión pública internacional fulgurante en favor de los derechos de la mayoría negra en Sudáfrica. Eso se fue construyendo a lo largo del tiempo y la figura de Mandela coge un prestigio y coge un brillo durante su estancia en prisión que culmina, digamos, en ese gran movimiento internacional en torno a finales de los 70, 80 por la liberación de Mandela y por la lucha del apartheid, ¿no? Pero es cierto que hay que decir que en un primer momento esa lucha es una lucha muy sudafricana, es una lucha muy africana, es una lucha muy dura, es un combate muy violento y no es siempre un combate que es entendido en el exterior, porque Sudáfrica es un país en el que la minoría blanca ha articulado un modelo económico muy potente, que tiene unos mercados muy sólidos en el exterior. Toda la campaña de boicot tanto a los diamantes sudafricanos como boicot al régimen del apartheid, que es el que luego permite, ¿no?, que al caer en ese ostracismo político internacional el propio régimen del apartheid tenga que buscar una salida, ¿no?, y los dos pasos se acompasen, ¿no? Por una parte, el del pensamiento de Mandela de construir un país diferente, no de unos contra otros, sino de todos los sudafricanos unidos, y el de esa minoría blanca que ve que no puede seguir en el futuro gobernando como había gobernado hasta entonces, porque tiene ya un gran peso, digamos, de rechazo en la comunidad internacional, ¿no? Todo eso se va construyendo, pero es que las primeras décadas son unas décadas de mucha violencia, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, y no hay tanto acompañamiento internacional. Luego sí que es verdad lo que dice Iñaki, ¿no?, de que ya efectivamente esa Sudáfrica, digamos, que pasa a ser convertirse en un paria, pero claro, no nos olvidemos que es un paria con muchísimo dinero, ¿no? Es un gobierno rico, de un país rico, y eso hace que la lucha sea muy larga y muy, muy encarnizada, ¿no? Y en los primeros años esa enorme coherencia, esa enorme capacidad de sufrimiento, de combate que tienen en la generación de Mandela es la que permite que luego se canalicen otras posibilidades, ¿no? Ese combate por la paz no se habría dado si no se había celebrado ese combate por todos los medios contra el apartheid, ¿no? Entonces, ese conjunto es Mandela, ¿no? Ese conjunto sólido es el que hace su personaje imprescindible, ¿no?, tanto para los sudafricanos como para el continente africano y como para todos los revolucionarios del mundo, ¿no?
Bueno, yo lo decía al principio, prácticamente toda la prensa del mundo mundial, del planeta, lleva a su portada la fotografía de Madiba, de Nelson Mandela, también la prensa española y con titulares, bueno, de todo tipo, aunque la mayoría elogiando, bueno, pues a Nelson Mandela. Por ejemplo, en El Mundo, adiós al libertador, leemos, también tenemos en portadas como ABC, La Vanguardia, bueno, en general.
Sí, pues en El Mundo, y teniendo en cuenta el sector político al que representa, que bueno, que Iñaki lo conoce mejor que yo, El Mundo lo que tendría que preguntarse es dónde está, si quieren ellos, si se ven, se identifican con ese régimen, dónde está la minoría, la otra, la que acompañó a Mandela en ese camino de la liberación, ¿no? O sea, Mandela encontró, incluso dentro de ese gobierno racista, de ese gobierno de apartheid, de ese gobierno absolutamente injusto, cerrado, conservador, encontró la llave, encontró la persona que pudo acompañarle también en ese camino, porque hay que reconocer que el combate de Sudáfrica es el combate de Mandela, pero habrá que reconocer también, ¿no?, que en esa fase final de caída del apartheid hubo una minoría blanca que quizás obligada, porque no tuvo otra opción, pero que encontró también las personas o las personalidades, en este caso de Klerk, para hacer ese camino, ¿no? Yo creo que el mundo se tiene que preguntar por qué en Madrid nunca se encuentra nadie para acompañar procesos de resolución o procesos de solución, ¿no?, en la línea de lo que había apuntado antes Iñaki.
Iñaki, esa línea que comentaba ahora Maite, interesante también. No sé si los vascos y las vascas, en relación con la resolución de nuestro conflicto aquí, los vascos y las vascas tendríamos que mirarnos o mirar el espejo, la imagen de Nelson Mandela, para aprender tal vez de ciertas virtudes suyas, y si el gobierno español también debería mirar a esa imagen y a esa figura que fue Nelson Mandela, si no sería interesante.
Pues sí, lo que pasa es que políticamente correcto hoy es hablar bien de Mandela, sobre todo en Madrid, y además hoy aniversario de la Constitución, pero no olvidemos que la tarde hay una manifestación de víctimas de ETA, y entonces vas a ver tú cómo en esa manifestación lo que se dice, que no tiene nada que ver con el discurso de Mandela. Es el discurso del odio, es el discurso de la retaliación, es el discurso de vencedores y vencidos, y sin embargo, pues si te descuidas llevarán imágenes de Mandela, porque es así la cosa. Bueno, han puesto en el centro del debate político el código penal, y sin embargo no han puesto en el discurso político la reconciliación, ¿no? Y así estamos como estamos. Hoy vamos a ver esa doble sintonía, hablando bien de Mandela y lo que hizo, que fundamentalmente fue una gran presidencia, consolidando una convivencia entre blancos y negros, con todas las dificultades que eso significa, y luego veremos cómo en Madrid se produce el discurso de vencedores y vencidos.
Bueno, y aquí mencionabas 6 de diciembre, Día de la Constitución Española. Quería hablar de la Carta Magna Española, de cómo se fraguó, de lo que significa, de aquellos años en los que, bueno, pues se elaboró todo esto, se coció todo esto. Iñaki, años en los que tú también, bueno, pues yo creo que estuviste por ahí de cerca, ¿no? Conociste todo aquello de cerca, y te quería preguntar al respecto, para empezar, porque luego también tenemos ahí, bueno, pues el juicio en Argentina contra el tema de la impunidad franquista. Yo creo que es uno de los 6 de diciembre más complicados para el gobierno español, ¿no? Porque la cuestión se está complicando bastante con el tema de Argentina. Ayer también veíamos una decisión, yo no sé si inusual o sin precedentes, ¿no?, que les han quitado el pasaporte a dos franquistas, de importantes franquistas. Eso, bueno, pues es un paso pequeñito, pero un paso sí que es. Iñaki, de todas maneras, empezando desde el principio, la Constitución española, vamos a empezar poco a poco.
Bueno, yo lo que recuerdo es una Constitución, en primer lugar, que el PNV no estuvo en la ponencia constitucional porque el Partido Socialista, con un cálculo político, no quería que Tierno Galván, que tenía 8 diputados en el grupo mixto, pues era en la ponencia constitucional como grupo mixto, siendo profesor de Derecho Constitucional como era Tierno Galván. Y ese fue el cálculo partidista que hicieron, y nosotros no estuvimos en la ponencia constitucional. Fue una ponencia constitucional muy trabajada posteriormente, y luego en el trámite de comisión, y luego de pleno, y luego en el Congreso, y luego en el Senado. Pero fundamentalmente fue una constitución tutelada por los militares. Franco había muerto 2 años y medio antes, y hubo ciertas cosas que no se pudieron ni tocar. Yo recuerdo posteriormente como Íñigo Cabero, que fue ministro de Justicia con Adolfo Suárez, me dijo que el tema Navarra, indudablemente que no se quiso que fuera una sola comunidad, sino que Navarra, como tenía dimensión de país, tenía frontera y tenía granero, con esos tres adjetivos calificativos de lo que puede ser, pues no podía estar conjuntamente con lo que es hoy la Comunidad Autónoma Vasca. Y luego el propio José Bono nos dijo que al principio la apuesta era porque la demanda de autogobierno era muy clara, que era Cataluña y Euskadi. Galicia, no tanto porque no tenía partidos nacionalistas tan ahormados para poder estar presente en una negociación, y sin embargo se generalizó el proceso en el título octavo, fundamentalmente para aguar el vino de la reclamación de autogobierno. Y en aquel momento, que nadie pensaba que Madrid podía ser una autonomía, porque Madrid pues era Madrid y era la capital del Estado y estaba ahí absolutamente todo pues se ha convertido en una autonomía, pues con himno y con parlamento y con lo que es hoy, ¿no? Entonces crearon un tinglado que hoy no lo pueden mantener y no saben cómo resolver los dos problemas fundamentales, dos y medio, tres, que tiene el Estado español, que es Cataluña, Euskadi y Galicia. Y aquella constitución hizo, hombre, notables avances en derechos y libertades en algunos temas, pero en otros, sobre todo en el título octavo, pues quedó como quedó, fundamentalmente, vuelvo a repetir, por tutela militar.
Por cierto, hoy, por ejemplo, Maite, unas declaraciones, no sé si te llaman la atención, Felipe González, en El País, si no se reforma la Constitución, se puede derrumbar todo lo conseguido. Lo que dice Felipe González.
Bueno, ya la han reformado, ¿no?, con los votos de su partido, ¿no?, para introducir, ¿no?, el techo de déficit y un poco el diagnóstico económico de la troika, ¿no? O sea, efectivamente lo han reformado y han hecho una reforma express, dando la espalda a cualquier proceso democrático, exclusivamente por vía parlamentaria, con esos dos partidos, y lo han hecho precisamente para horadar lo que serían los principios sociales de esa Constitución, ¿no? Bueno, yo no sé qué legitimidad tiene Felipe González para hablar de esa cuestión, teniendo en cuenta las responsabilidades políticas que ha tenido en el pasado. Otra cosa es diferente es que el Partido Socialista sea consciente hoy de que en esa patata caliente de Cataluña, y como bien apuntaba Iñaki, con la cuestión de Euskal Herria también de fondo, deba buscar un mínimo de autonomía, digamos, en lo que es el mensaje con respecto a la Constitución, ¿no? Pero bueno, yo ayer, a lo largo de la tarde de ayer, estuve siguiendo las declaraciones que hacía Rubalcaba con respecto a la Constitución, y fue un elogio de principio a fin de todo el proceso constituyente, sin ningún tipo de autocrítica sobre ese tutelaje del que hablábamos ahora mismo, de cómo se realizó esa Constitución, sin ningún tipo de autocrítica a esa articulación extraña que se dio a la cuestión nacional vasca, a la cuestión de las nacionalidades y al posterior desarrollo. Hoy más que nunca se planteará la cuestión de la reforma constitucional, pero evidentemente 35 años después, este país que no dijo sí a esa Constitución, este país que no se sumó a ese proyecto constitucional tutelado, evidentemente dice que hay que buscar una salida, y yo creo que una salida en clave de un estatus de reconocimiento del derecho de decisión de los vascos, ¿no? Yo creo que ahí está ahora mismo, ¿no?, la mediana política, ¿no? Y bueno, pues seguramente a los representantes políticos lo que nos toca es arbitrar las mayorías necesarias, ¿no?, para que sea posible, ¿no?, dar esa palabra a los vascos y ganar ese derecho a decidir que no está consagrado en la Constitución española, ¿no?
Bueno, parece que es inminente, que podría llegar en cualquier momento una reforma de la Constitución española, podría llegar, no sé.
Una reforma constitucional exige una mayoría, bueno, muy cualificada. Entonces, cuando Felipe González dice que él cree que se debe reformar la Constitución, pues tendría que llegar a un acuerdo en los dos grandes partidos, y al PP no se le ve en ninguna línea de reforma constitucional, y en tanto que Ciudadana Vasca, yo diría que en cualquier caso no se le ve en una línea de reforma constitucional destinada a reconocer expresamente el derecho a decidir de los vascos. Y es esa la reivindicación que hoy en día gana más adeptos o reúne la mayoría de las voluntades en Euskal Herria, ¿no? Y entonces, fuera de ese debate, yo creo que lo demás son fuegos de artificio.
Hay algunas personalidades que sí dicen la reforma de la Constitución y que hay que abordar el tema vasco y catalán de otra manera, pero son minoría, y además inmediatamente son contrarrestados en el discurso por gentes que dicen que esos son privilegios, que no es admisible, que la soberanía reside en todo el pueblo español y no en catalanes y en vascos, y que indudablemente que si hay que reformarlo, hay que reformarlo, pero para centralizar una serie de competencias que han sido transferidas. Por tanto, este es un tema candente, y yo creo que no saben y no van a poder, porque la situación catalana no va menos, va más. La situación vasca seguramente irá más. Veremos lo que ocurre en Escocia el año que viene, y todo eso creará un clima para el centralismo duro y puro y duro, indudablemente importante. Y además hay partidos de extrema derecha que están a punto de surgir, porque no olvidemos que en el año 77 está Blas Piñar con Fuerza Nueva, que se expresó en las urnas, y que en las elecciones al Parlamento Europeo en mayo del año que viene pueden presentar las elecciones. Es decir, que se está complicando el tablero político, fundamentalmente porque no quiere abordar en serio un tema como este. Ibarretxe lo trató de hacer y ya sabemos lo que ocurrió. El propio Congreso de Diputados se pusieron de acuerdo Zapatero y Rajoy, y ni entró a trámite aquella reforma estatutaria. Por tanto, no veo con optimismo lo que puede ocurrir el año que viene y el siguiente, sobre todo porque España está asustada en el fondo y no quiere abordar de una manera serena y política los dos grandes problemas que tiene en su seno.
Sí, es que yo creo que además llega el Estado llega tarde, ¿no? Y llega mal situado a ese debate, ¿no? Estamos en el 35 aniversario de esa Constitución, ¿no? Yo creo que desde Cataluña, desde Euskal Herria, han sido 3 décadas de un cuestionamiento permanente, ¿no? Por distintos medios de esa Constitución. Y ahora yo creo que el Estado llega tarde, de la misma forma que ha perdido el paso en Cataluña, es decir, cuando se tiene un Estado que no es capaz de dialogar, que no es capaz de buscar soluciones, que permanentemente camina hacia el precipicio político, pues luego, lógicamente, la búsqueda de soluciones es algo bastante, bastante más complicado, ¿no? Entonces, ahora plantear una reforma constitucional en términos antiguos, digamos, pues realmente no tiene ya mucho sentido, ¿no? Yo creo que efectivamente el contexto es el del 2014, el contexto es el de Escocia, el contexto es el de un gobierno británico que sí es capaz de articular un proceso de decisión o compartir o respetar un proceso de decisión en Escocia. Cataluña, de una forma absolutamente libre y democrática, está planteando un camino similar. En Euskal Herria, nosotros entendemos, ¿no?, que la mayoría de la ciudadanía vasca no entiende que se pueda debatir de otro estatus político que no sea el que reconozca el derecho a decidir, el que reconozca el hecho nacional vasco o no el reconocimiento nacional de Euskal Herria. Y esos son los términos del debate, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que le ocurre al Partido Socialista, ¿no?, que empieza a hacer articular ahora no sé qué discurso sobre el federalismo. Oiga, usted ha tenido 35 años para demostrar vocación federal. 35 años para demostrar vocación federal y usted se ha ido plegando paso a paso y década a década a un modelo cada vez más centralista, usurpador, que no ha respetado los estatutos de autonomía y que ha avanzado realmente al ambiente político en el que estamos ahora, porque el ambiente político en el que estamos ahora será responsabilidad del PP, hasta donde es responsabilidad del PP. Pero evidentemente aquí ha habido formaciones de otra ideología que podían haber hecho otro camino y que, sin embargo, han acompañado ese repliegue y han acompañado cepillados de estatutos y han acompañado un proceso de distanciamiento cada vez mayor, digamos, con las naciones, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, el escenario que tienen hoy es un escenario que es de su responsabilidad, ¿no?
Por cierto, hablando de la reforma de la Constitución española, que hoy aquí en Euskal Herria, este día, este 6 de diciembre, se convierte, por ejemplo, en el epicentro de Euskal Herria, que estos días Durango, ¿no?, con la Feria de Durango, un día de reivindicación de la independencia, convocado por la red independentista, con esa marcha verde que habrá hoy a las 5 de la tarde. Pero quería mirar, porque ya no queda tiempo, y por haceros una pregunta así, bueno, así como que no quiere la cosa. No sé si era el lunes o el martes, en qué periódico español anunciaba en portada que Artur Mas utilizará este 6 de diciembre, el Día de la Constitución Española, para anunciar por fin ya el día y la fecha de la consulta. ¿Creéis que escogerá este día Artur Mas? Porque le queda muy poquito.
Pero no porque se cerró la Feria de Durango. No,
eso no.
O sea, no lo va a anunciar en Durango. No lo va a anunciar en Durango, Iñaki. No.
No estaría mal, ¿eh? No estaría mal, pero no. Pero la verdad es que no lo sabemos. Tienen ahí una lucha interna que no saben, porque Artur Mas quiere, de alguna forma, no hacerlo, no solamente con la quiesencia de Esquerra Republicana, sino con el PSC, con Iniciativa per Catalunya, y eso yo creo que es la cuadratura del círculo. Yo creo que el PSC está donde está, está con el PSOE y diciendo cosas que si la pregunta va a ser admitida por Rajoy, y yo creo que eso es pedir peras al olmo. Rajoy jamás, en ningún momento, va a tolerar ni pregunta, ni consulta, ni referéndum, ni nada. Por tanto, más lo que tendré que hacer fundamentalmente es, bueno, ponerse de acuerdo con el mundo nacionalista y hacer un planteamiento pues directo. Ahora, sí ha dicho que lo hará antes de fin de año, pues puede ser ahora. Y respecto a Durango, yo creo que es una feria que, como los árabes suelen ir una vez en su vida a la Meca, pues yo creo que todos los vascos debemos ir una vez al año, por lo menos, a la Feria de Durango, porque la Feria de Durango es una explosión de cultura vasca y de buen hacer, porque en el fondo es un... y además de presente ante la sociedad, pues que está, que el euskera está vivo, que la cultura está viva, que la comunicación a través del libro está vivo y de los medios audiovisuales, y yo creo que es una gran fiesta y yo creo que todos debemos ir ahí a Durango.
Pues sí, pues con respecto a la cuestión catalana, que efectivamente que es de esperar, ¿no?, que en torno a ese pleno de final de año que tienen marcados los catalanes para el día 19, pues bueno, pues podamos tener alguna noticia más clara con esa cuestión. Y con respecto a Durango, recordar que el país homenajeado este año es Escocia, con lo cual está ese ingrediente, ¿no?, de país que se quiere mostrar al mundo con lo que es, ¿no? Pues bueno, pues orgulloso de su cultura, orgulloso de su gente, orgulloso de lo que es, ¿no? Efectivamente, es una visita y es una estación obligada, y además que se hace con mucho placer, ¿no?, acudir a Durango. Y lo que más me gusta además de esa feria, yo creo ahora, es que de lo que partió esa feria, la capacidad ha tenido de impregnar a toda la localidad, ¿no? Cómo ha podido romper un poco las barreras, cómo tenía ese riesgo un poco de quedarse en una feria, en un recinto cerrado, y cómo ha ido impregnando y extendiéndose más que nunca, ¿no?, al conjunto de Durango, ¿no? Cómo se ha ido adaptando también a esos cambios arquitectónicos, históricos, políticos que ha vivido nuestro país, ¿no? Bueno, es ese gran milagro de la cultura vasca. Y bueno, y decir también, y seamos sinceros, que esa feria es muy importante también para lo que se da en llamar la industria cultural. Todo el mundo sabe las dificultades por las que pasa lo que se da en llamar la industria cultural, que seguramente a algunos no les gusta ese concepto, pero también existe ese concepto de producción, de puestos de trabajo, y es importante esa feria, es esencial, ¿no?, esa cita. Y bueno, pues muchas razones para ir a Durango, y ahí estaremos.
Pues sí, económicamente yo creo que para muchos es clave, ¿eh?, la cita de Durango, eso está claro. Bueno, yo aprovecho ya que nos quedan unos segundos para decir a los oyentes que hoy, a partir de las 10:30 de la mañana, nosotros también, Kale Gorrian, Infozaz Irratia, estará en Durango, con un programa especial, dirigido por nuestra compañera Eider Olazar. Iñaki, Maite, ¿os no pasa este burá?
Bueno, y que os vaya bien la feria, ¿no?, como se suele decir.
Oiga, anda a seguir.
Gracias,
anda a seguir.